Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
Hola, crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro y como cada semana a esta hora les agradezco infinitamente que me permitan acompañarles durante la siguiente porque sí, ya estamos aquí entre nos. Pero antes de que cualquier otra cosa suceda...
Quiero café, quiero café, quiero café, con pan, con pan.
Exactamente. Y ahora sí lo quiero con pan, con una empanada, desde lo que ustedes quieran. Mire, pues las de atún no son así como un plus. La de crema sí se la acepto. La de fresa no me gusta. La de piña 2-3. Pero la que sea. Somos curiosos los mexicanos, ¿eh? Podemos comer empanadas todo el año. Ah, no, pero esta temporada tiene que ser la de las empanadas, así que bienvenidas. Pero también, como siempre, antes de empezar, yo quiero agradecer a mis compañeros que nos permiten llegar ahí hasta ustedes. En esta ocasión, pues tenemos un programa pregrabado, como ya escucharon al inicio, pero nos acompaña en la operación el señor César Preciado. Como no tenemos llamaditas, pero sus mensajes sí nos los pueden mandar, son bienvenidos. De todos modos, le mandamos un cariñosísimo saludo a Berenice Flores. ¡Eso, mi Bere! Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad es que, bueno, hoy es un programa especial, aunque sea pregrabado, ya les iré platicando por qué. Pero eso no obsta para enviar todos los saludos que tenemos siempre. Pero, por ejemplo, empezamos con los que nos escuchan en la retransmisión. Este programa, ya saben ustedes, pasa los sábados a las 4 de la mañana y a las 7 de la noche. Aprovecho, como siempre, a mi querido Bol, ahí en Providencia, que él siempre nos está escuchando a las 4 de la mañana. Y por ahí me mandaron otro mensajito. La verdad, qué pena, se me fue el nombre ahorita. Pero no lo podía yo creer. Y sé que también algunos amigos de los trabajadores del volante que andan por ahí en la madrugada haciendo sus servicios nos regalan orejita un rato. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, por favor. Y es un verdadero placer. Y a las 7 de la noche ya se están arreglando para irse al cafecito, a la chelita, al chapu. Y también nos están escuchando. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Pero si nuestro horario tradicional y las repeticiones no les quedan bien, pues ahí está el podcast, al que es facilísimo ingresar. Miren, se van a la página de notisistema.com, de ahí a sitio web, posteriormente radio a la carta, ahí buscan programación y listo. Toda la programación que Radio Metrópoli tiene para ustedes, siempre pensando en su entretenimiento, en su conocimiento, en que se la pasen bien y bonito con nosotros. Pero además, soy bien vanidosa porque está en alfabético, así que somos de los primeros. No hay pierde. Tenemos aquí entre nos, creo que somos el tercero, y tenemos casi un año de programación. Así que si usted no nos ha escuchado en otras ocasiones, dése una vueltita para que vea los temas que tratamos y bueno, pues la intención es que usted se la pase bien. De otra forma, también hay contactos, claro que sí. Tenemos redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en X y en TikTok. Ya mero, ya sé, tengo como un mes anunciándolo, pero no ha habido un alma caritativa que me ayude a aprender bien del TikTok. Y ya saben, la tecnología me muerde. Pero cualquier chico rato de estos, ya vamos a estar también en TikTok. Comuníquense por esa vía, háganos saber sus comentarios, sus sugerencias. Todas son bienvenidas y por supuesto que las vamos a contestar con muchísimo gusto. Y ya que anda por ahí en las redes, pues por favor, échenos una manita para crecer. también ahí en esas redes estamos como Aquí Entre Nos, Ana Luz Navarro. Y decía, si andan por ahí, pues lléguense de pasadita a Teatralerías y a la tiendita de la Irredenta. Échenos una patita porque sobre todo Teatralerías les mantiene informado de las actividades artístico-culturales de nuestra ciudad, lo que nuestros compañeros nos envían para compartirles de lo que están haciendo en el ámbito artístico-cultural de nuestra ciudad. Y en la tiendita de la Irredenta, pues es precisamente para subir artículos nuevos de medio cachete, lo que nos obsequian y los sorteos que hacemos en apoyo de la manadita. Y fíjense que a propósito de la manadita, híjole, yo quiero de veras de todo corazón compartirles esto porque ¿hay milagros? Sí, sí hay. Y nos acaba de suceder uno totalmente patente. Fíjense que la semana pasada, Lorca, una de mis viejecitos de la manadita, se puso muy grave. Ella es cardiópata diagnosticada desde julio del año pasado. Pero empezó malita y malita y malita. Y fue con el doctor Francisco Herrera allá en ay, ¿cómo se llama esta calle? Galileo Galilei. Y resulta que cuando llegamos nos dijo el doctor, sí está muy malita, si tenemos una graduación del 1 al 10, está en 8. Híjole, pues hay que hacer todo lo que se pueda. Ahí la dejamos, quedó hospitalizada. Para en la tarde, 5:30, 6 de la tarde, nos vuelve a hablar y nos dice, vénganse porque está en 9. A ver si la alcanzan. Ay, hijo de la mañana, pues ahí vamos volando. Ya la perrita estaba, digamos, inconsciente, le levantábamos su cabecita, no reaccionaba. Y le preguntamos al doctor si tenía dolor. Y nos dijo, no, ella se desconectó, tuvo un accidente cerebrovascular, vulgo embolia, ¿verdad?, en los humanos. Dijo, no, ella no siente nada. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros somos enemigos de que ellos sufran, entonces dijimos, pues a dormir para que no esté batallando, esto no es vida. Y en lo que el doctor preparaba el suerito que les ponen para la inyección, nosotros le hablábamos y le decíamos, dinos qué quieres, Lorca, ¿te quieres ir ya? ¿Qué quieres hacer? Le empezamos a hablar y no reaccionaba. Le decía, bueno, pues allá en el arco iris nos saludas a tus otros hermanitos, a Caruso, a todos los que se nos han ido, que han sido como 8 o 10 anteriormente. Y en ese momento, la perrita dio un signo de vida. Dio un signo de vida y pues acordamos en la familia que no se dormía, que se le hiciera toda la lucha. El doctor entró y le dijimos, mire, porque ella ya no tenía reflejos. Entonces, con la mano le hicimos en sus ojitos y reaccionó, parpadeó. Entonces dije, ah, caray, no, vamos a hacerle la lucha. Se quedó esa noche, en la mañana nos hablan a las 9:00 a.m. Dije, ay, ya se fue. No, para decirnos que el edema pulmonar que tenía había desaparecido, que su corazoncito estaba reaccionando, no estaba bien, pero estaba viva. Y estaba, oiga, ¿pero qué pasó? Cuando fuimos otra vez a la clínica, le dijimos al doctor, ¿qué pasó? Pues si le dio una embolia, así esto. Y el doctor así con unos ojos de plato nos dijo, hay cosas que no puedo explicar. Entonces, bueno, para mí fue un milagro. Fue un milagro que agradezco infinitamente al gran jefe porque no era tiempo de que mi lorquita se fuera. Así que muchas gracias al doctor Francisco Herrera, a toda su gente ahí en África, muchas gracias. Y pues ahí va la lata. Seguimos haciendo sorteos, porque eso sí, canija, le dieron medicina como si fuera farmacia de las que ya no hay bien surtidas. Entonces, échenos una pata. Seguimos con los sorteos. Recuerden que tenemos dos sorteos entre amigos para apoyo de la manadita. En el primer sorteo, el primer premio es una maleta de esas tamaño cabina de ruedas 360. No, hombre, no pesa nada. Así que los 10 kilos que puede usted subir en cabina van a ser íntegros. Y en el segundo sorteo tenemos como primer premio un aire acondicionado personal. Son de esos chiquitos que les puede usted poner agua y lo pone en su escritorio y les está poniendo aire acondicionado humedito. Están deliciosos. Y cada uno de los dos tiene otros 9 premios, entre los que se encuentran una botella de esa que tiene nombre del siglo XIX, otra que es una cobija y una, ¿cómo se llaman estas? Pues una que es más chiquita, frazada. Una frazada con motivos de calaveras, un juego de vasos de calavera, un mini jardín natural con planta de jade y así por el estilo. Son 10 premios en total en cada uno de los sorteos. Échenos una patita, comuníquense a través del 3320-4282-82 o en Facebook o en X o en Instagram, como ustedes quieran. De veras es que nos van a ayudar muchísimo a nombre de mi lorquita, que ya dije que ahora se va a llamar Milagros porque no hay otra manera de nombrarlo. Les damos las gracias y esperamos que nos echen una patita. Yo aprovecho también para saludar los que me estaban faltando, nuestros amigos allá en Centro y Suramérica, mi querido Julito. Ahora no te voy a poder leer porque estamos pregrabados, pero yo sé que siempre nos regalas tu orejita. Y allá en la hermana República de Guatemala. Y también a mis comadrijas y compadrijos, a Irma de la Torre, a Claudita Uribe, Rosita Virginia, Margarita Bundis, Alejandra Baltasar, Almita Lucía Mendoza, a Dani y a su esposa Erika, que nos regaló esa botellita, que me dan ganas de que no se crean, es para el sorteo. Y a todos ellos, muchísimas gracias. Y bueno, ya saben que aquí el tiempo vuela, se nos fue el primer corte, pero no se vayan porque yo sé que este programa les va a gustar. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Primera estación. Jesús es condenado a muerte.
Te condenaron a muerte, tu silencio y mi silencio. Las gargantas en tumulto ante el pretor somnoliento. Lapidaron con sus gritos el mármol de tu silencio.
Tu mutismo era una estatua de blancura y de misterio. Habla, Jesús, que te matan. Arropada en tu silencio, la muerte viene volando entre graznidos de cuervos.
Habla, Señor, tu palabra, como un huracán de fuego, salga de tu boca y queme lo falso de los denuestos. ¿Por qué te quedas callado si eres el divino verbo?
La boca de Dios quedó baldía como el desierto. Lo condenaron a muerte. Su silencio y mi silencio. Escupieron las gargantas alaridas a mi miedo.
Al oleaje de gritos debí levantar mi pecho. Dique de amor y diamante contra el torrente protervo.
Pero fui arena medrosa que no supo defenderlo. Debí gritarles, judíos, yo soy el perverso, a mí la hiel, las espinas, a mí la cruz y el flagelo. Pero se anudó a mi voz la vil serpiente del miedo.
Pastores por cobardía me mataron mi cordero. Fue más fuerte que mi amor el ladrido de los perros.
Lo condenaron a muerte, su silencio y mi silencio. Uno, silencio de amor. Otro, silencio de miedo.
¿Qué tal, ¿Qué les pareció esta manera de empezar? Ay, aquí entre nos, la verdad es que me hace suspirar. Hoy para los católicos es un día de duelo, porque estamos recordando el sacrificio de amor más inmenso. El sacrificio que Jesús, el Hijo de Dios, hace por sus hijos más pequeños, o sea, nosotros. Y esa voz que ustedes escucharon, ya la conocen, la han escuchado en otras ocasiones, interpretando, cantando, platicando. ¿Cómo estás, mi querido Francisco Javier Flores Trujillo, maestro, director y actor?
Un placer estar aquí contigo, compartir estos micrófonos y saludar a toda la gente que amablemente el día de hoy nos está sintonizando, porque es compartirles un poquito de todo lo que estamos viviendo y sintiendo durante esta época, y más que nada recordarles que esto no nada más es cada Viernes Santo, no nada más es, como tú decías muy claramente en una ocasión, una tradición de momento o de espacio. No. Esto es algo que ha trascendido durante muchos, muchos años, y para nosotros los católicos es una fecha tan especial y tan emotiva. Y qué emoción para, en mi caso, hablo de mí que soy creyente, compartir con ustedes en estos micrófonos este sentimiento, este amor, esta poesía tan hermosa del padre Cinelo, de la cual vamos a platicar ahorita, de Fra Cinelo, del padre Benjamín Sánchez, porque es una de las poesías más exquisitas y hermosas escritas sobre Jesús. No en balde lo llamaban a él el poeta de la unción mística.
Ándale.
Porque él era un enamorado de este tipo de poesía.
Fíjense nada más, la verdad es que lo lee uno, queridas crayolas, y no puedes sustraerte a transportarte a aquel cerro, pues el Monte de la Calavera, en donde fue crucificado Jesús, e imaginar aquellos judíos que, la verdad, dice uno, es que no me cabe en la cabeza. Pues nosotros lo hacemos día a día. Nosotros lo seguimos crucificando, lo seguimos negando, lo seguimos entregando, porque no hemos sido capaces a veces de defender nuestra fe como debe de ser. Pero aquí lo interesante, y que te pedimos que nos platiques, es precisamente, para empezar, el escritor de esto. Sabemos que esto que nosotros empezamos leyendo corresponde al Via Crucis. Como ya decías, una tradición que se lleva a cabo específicamente el viernes de crucifixión. Iba a decir el viernes de Dolores, no, esa fue la semana pasada. Específicamente el viernes de crucifixión. ¿Sabes cuándo se empiezan a llevar a cabo los Via Crucis? Y si no, platícanos de Fray Cinelo. ¿Quién fue? ¿Cómo es que él decide, aparte de ese don que tenía? Pero ¿sabes qué? Yo creo que más que el don era el amor que él le tenía a Jesucristo lo que lo inspira a escribir esto.
Sí, mira, vamos poniéndonos un poquito en contexto para los que no conocen la obra del padre Benjamín. Tapatío de nacimiento. Él nació ahí por las calles de Rayón.
¿En el centro?
Ahí por el centro, el menor de 8 hermanos, por eso es el Benjamín. ¿Sí? Él, bueno, durante mucho tiempo fue maestro en el seminario.
¿En el que conocemos hoy?
En el
hoy?
Que conocemos nosotros, okay. Sí.
¿En el mayor?
En el mayor. Él falleció en el 2011, hace ya algo
pues
de
sí,
tiempo.
Sí, pero relativamente poco, porque uno escucha esta obra y podrías pensar que era del siglo pasado, mínimo.
Así es, pero fíjate que él, pese a haber estado ahí en el seminario y todo, él siempre le gustó escribir. De hecho, el Romancero de la Vía Dolorosa ganó lo que se le llamaba en aquel tiempo el Premio Jalisco en Letras, y ha tenido otros premios en Juegos Florales y todo a lo largo de los años. Y aparte, él ha ganado otros premios con otras poesías, como, si mal no recuerdo, a La Inmaculada, que ganó un concurso nacional de poesía en la Ciudad de México, pero él tiene otras obras como Cierro los ojos y descansa, A la muerte, Cuando Dios enmudece. No en balde, como te decía, su apodo del poeta de la unción mística. Pero él, aparte de eso, también es el autor del himno del seminario.
Y ¿cómo crees?
Tiene otras canciones y tiene otras cosas escritas, no necesariamente nada más el Romancero de la Vía Dolorosa.
Pero hay que hacer una aclaración, querido amigo, perdón que te interrumpa, que precisamente este poema que iniciamos leyendo pertenece a eso,
así
al
es.
Romancero de la Vía Dolorosa, que aquí en Guadalajara han puesto muchas compañías. Tú nos viniste a invitar
así
hace
es.
Unos días, precisamente porque con tu grupo de teatro de ahí, de la compañía de teatro del Colegio Luis Silva, lo pusiste, y así como tú, muchas compañías en el mismo seminario
sí,
otros grupos de actores lo han tomado como base, no nada más como el Romancero, sino para el Via Crucis.
Así es, mira, hay que recordar al público que nos escucha que el Via Crucis es exclusivamente, como su nombre lo dice, el camino de la cruz.
El camino de la cruz.
Pilatos condena a Jesús y Jesús muere y lo bajan de la cruz. Es para los católicos el rezo del Vía Crucis son las 14 estaciones.
Desde el momento que es, ¿cómo se dice? Sentenciado. Se
sentencia a Jesús, Jesús con la cruz a cuestas, las tres caídas, el encuentro con su mamá, con Magdalena, etcétera, etcétera. Sí. Fra Sinelo, para llamarlo por su seudónimo, escribe esto al principio como una manera de que los seminaristas tuvieran una reflexión más fuerte al rezar el Vía Crucis. Y de hecho en muchas parroquias, y nosotros lo acabamos de presentar en la parroquia donde yo pertenezco, en San Francisco de Zizoquipan, como una lectura dramatizada pero rezado al mismo tiempo.
Sí.
O sea, se reza, se escucha la poesía, se medita un poquito y seguimos adelante. Entonces, cuando ya lo convencen de publicarlo y de llevarlo a concursos y todo, el romancero brincó las barreras del templo, brincó las barreras del seminario para convertirse en una obra que se ha vuelto icónica aquí en Guadalajara, donde muchas compañías, muchos compañeros que hacen teatro se han preocupado por estar manteniendo vigente y por estarla presentando. Entonces, traerla aquí contigo es bien emocionante para mí porque fue la primera obra que nosotros hicimos religiosa hace ya algunos años, por no decir veintitantos, como dicen los muchachos. Vamos a decirle que ayer.
No, dilo, pues y seguimos, es un orgullo decir.
Tenemos
¿cuánto tiempo?
23 años ya presentando esto, ya sea como una lectura dramatizada en los templos, o a veces en los ejercicios espirituales, a veces en encuentros, donde nos invitan, actuado, simplemente leída, porque el hecho de leerla y dramatizarla hace que la gente, como bien lo dijiste, se transporte e imagine y vea al cerrar sus ojos la escena.
Pero además me parece que es una manera, dentro de la evangelización, muy... ay, ¿cómo llamarla? Muy sentida, pero al mismo tiempo, digamos, muy light, para que llegue a los jóvenes. En tu experiencia en todos estos años, has tenido jóvenes de todas las edades, de secundaria para abajo, que lo han dramatizado. ¿Qué te dicen ellos? ¿Es nada más, ay, me lo tengo que aprender porque el profe me dio el libreto? ¿O qué dicen?
Mira, yo creo que como en botica hay que tener de todo, pero principalmente me gusta mucho la reacción de las personas que están de público.
Ajá.
Al ver a muchachos
tan jóvenes
haciendo poesía, porque eso no es muy común.
Claro.
Pero sobre todo, pese a que hay veces que podríamos modificar alguna palabra o buscar el sinónimo o alguna otra palabra para que la gente lo entendiera, los mismos muchachos dicen, no, hay que dejarlo como está, porque hay que respetar lo que el autor escribió. Y mejor, si alguien nos pregunta, aclarárselo.
Decirle, claro.
Porque eso hace que el bagaje cultural se aumente.
Entonces, sobre todo para ellos.
Exacto.
Entonces, sobre todo para ellos.
Ha sido una labor de muchos años de estarla manejando. Y cuando tenga la oportunidad, bueno, ahorita van creo que ya en la edición 32 o 33 del romancero, ya en libro, que lo van a encontrar en muchas versiones.
Ahora sí, ya se sigue publicando.
Claro, se sigue publicando y ahora con la tecnología ya lo encuentras en
internet.
En internet y todo. Pero aquí lo interesante es no nada más la poesía, sino las reflexiones que al mismo tiempo Fra Sinelo escribió previos a cada una para tener un poquito la idea de qué me van a hablar.
Híjole, pues esto apenas empieza, así que vamos a nuestro primer corte. No, el segundo, sí. El segundo. ¡Ay, les digo! Pero ya sabes que aquí son rapidísimos de París, no nos tardamos nada. Estamos platicando con el maestro Francisco Javier Flores Trujillo acerca del romancero de la Vía Dolorosa de Fray Sinelo. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Ya estamos de regreso, qué bueno que se quedaron. Ay, porque hay cosas interesantes, ya se me perdió mi acordeón. Pero fíjense que quería platicarte, Javier y queridas crayolas, acerca de esta tradición que afortunadamente en México no se ha perdido. Todos sabemos que por estos días hay muchísimos viacrucis, desde el de la cuadra, que me encanta, porque tú vas pasando por diferentes colonias y ves el altarcito. Algunos nada más es su mesita blanca, a veces es con la cruz de palmas. Ay, mira, se me enchina la piel. A veces es con la cruz de palmas, a veces es más formal, a veces ponen a dos personas, válgase, personificadas como los que van a hablar, los que intervienen en esta, ya sea como Jesús. A mí me tocó uno de mis sobrinos allá en Irapuato, le tocó hacer, y dije, no sabes qué bendición tuviste, canijo. Y fíjate, a propósito de esa anécdota, él es, bueno, es una bala. Es ya, ahorita ya es un señor de 35, 38 años, ¿sí? Pero cuando lo hizo tenía 17 y le toca hacer a Jesús. Yo no sé qué pasó. Bueno, sí sé, pero quiero decir, en su cabeza, en su corazón. ¿A raíz de qué él hace eso? Y no creas que estaba memorizando nada, no dijo nada, nada más era la presencia para adornar la mesita del altar que habían puesto en esa casa donde iba la estación. Tuvo un cambio, él como persona, maravilloso.
Es que se transforma. Mira, yo platico mucho la anécdota. Tuve un alumno ahí en el Colegio Luis Silva, ahí en la secundaria, hace algunos años, y él no era católico.
¿Era ateo, gracias a Dios?
No sabía ni de nada. Uh-huh. Pero él quiso ser el Jesús. Está bien. Él tuvo
como
que,
un acto
él,
dramático.
Exacto. Y él tuvo que aprenderse las oraciones, la historia, todo. ¿Qué pasó al paso del tiempo? Se convirtió, se bautizó, hizo su primera comunión.
Ay, qué maravilla.
Entró a prepa católica, se hizo misionero. Le ha ido muy bien y espero que le siga yendo bien. Entonces, ahorita, cuando ves ese tipo de cosas, dices, wow.
Es que de veras.
Necesitas vivirlo, exacto, y conocerlo, exacto, para poder entender cómo transforma. El día de hoy por la mañana presentamos con algunos de mis muchachos de la compañía auxiliándonos, los jóvenes de la pastoral juvenil y otras personas de ahí de la parroquia de San Francisco de Asís, Zoquipan, hicimos el viacrucis por las calles, hicimos el viacrucis en el templo. Y no sabes los actos de piedad, los comentarios, pero sobre todo la entrega de los muchachos, la entrega de los actores. Y el ver a la gente en silencio, meditando, algunos hasta llorando.
Llorando. Uy,
dices,
sí,
híjole, hicimos lo que teníamos que hacer. Yo les decía a los muchachos, miren, no quiero parafrasear nada ya establecido, pero nosotros vamos a aventar la red con uno.
Con uno
que podamos enganchar.
Trabajo,
exacto, trabajo realizado. Entonces, creo que todos los que en algún momento seguimos haciendo este tipo de trabajo, o los que llegaron a participar en él, porque para mí este sería mi viacrucis número 40 más o menos,
wow,
porque yo tengo desde, pues ahora sí que desde que estaba en la secundaria,
¿sí?,
haciéndolos primero en mi primera parroquia, ya Mater Nostra, y ahora en la escuela, y ahora aquí en Zoquipan, que amablemente el señor cura Juan José Alián me invitó, y los chavos de ahí, pues. Entonces, qué padre, ¿no? Después del Via Crucis presentamos el romancero, y también ver a la gente acompañándonos en este acto piadoso, mientras recitábamos el romancero dentro del templo, viendo las pinturas, las representaciones gigantescas, porque son pinturas de casi 2.5 metros grandes.
Wow.
Entonces la gente va, ve la pintura, recuerda, escucha, medita. Entonces, pues es también catequizar, si lo podemos decir,
claro,
de esa manera.
Lo que te decía, es una
forma. Y apoyar, ¿no? Es parte de la responsabilidad de un católico el catequizar a tus semejantes, el llevar, pues, la palabra y el mensaje. Y eso hace, pues, que...
Pero es que además, fíjate que aquí se conjuntan dos cosas. Por supuesto, bien dicho, la misión como católico es esa. Pero hay personas que no creen.
Así es.
Que se respeta también. Pero a lo que no se pueden sustraer es a la emoción que genera. Que genera esta representación que, si bien es una mezcla entre oración y representación dramática, repito, la gente no se puede sustraer.
Así
entonces,
es.
No importa si eres, como dicen los chavos bromeando, ateo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero Sí, porque todo el mundo dice, yo no soy católico, entonces no tienes vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Ah, sí,
y empiezan a cantar, ¿verdad? Me has mirado a los ojos, a la marea.
No, es cierto. Pero en los jóvenes se da, aunque también en los mayores. Yo creo que lo más valioso que puede tener un ser humano en este planeta Tierra es la fe. Si no tienes fe, a lo que quieras, ¿eh? Respetando la creencia de cada quien. Decía un hermano mío, dice, si tu fe está puesta en esa piedra que está ahí a la salida de tu casa, bueno, no creo que haga mucho por ti, pero esa es tu fe, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con otra parte? ¿Qué cosa más maravillosa? Espero estar a la altura porque es una cosa divina.
Mira, vamos a darle lectura a lo que es la cuarta estación. Pero previo a que tú empiezas con la poesía, voy a leerles lo que sería la introducción, como se hace en muchos lugares.
Exacto.
Para que nuestros amigos que nos están escuchando y que no han tenido la oportunidad de vivirla, ahora sí, búsquenla, porque todavía
pues ya les va a tocar el próximo año, porque ya se perdieron los de este.
Sí, pero vamos a hacerla.
Claro que sí.
Cuarta estación. Jesús encuentra a su Madre Santísima. Y dice el libro de las Lamentaciones: Oh vosotros que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y estará unido a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Jesucristo, dejaste una madre santa para abrazarte una cruz abominable. Esa cruz será la mía, hasta morir en ella. Por mí, acepto mi deseo de serte siempre fiel.
Cristo, niño mío, ¿para dónde vas? María, mar de lágrimas, ¿quién te lo dirá? Piececitos como lirios que en mi regazo crecieron, ¿por qué lleváis a mi niño por tan ingratos senderos? Alfombras, charcos de sangre, sandalias, llagas de fuego, manecitas de jazmines que en diciembre florecieron, ¿por qué os alejáis crispadas sobre ese oscuro madero y ni podéis despediros de mí perfumando al viento? Cristo, niño mío, ¿para dónde vas? María, mar de lágrimas, ¿quién te lo dirá? Oh, cabeza de mi niño que durmió sobre mi pecho, negras espinas te ciñen, ya no dulcísimos besos. Dolor y llanto te arrullan, ya no cantares maternos. Oh, puñadito de mirra que perfumaste mi seno, ¿por qué vas con esos hombres y a mí me dejas gimiendo? Yo por ti diera mi vida. Ellos dan 30 dineros. Cristo, niño mío, ¿para dónde vas? Pobre María, mar de lágrimas, no te canses de llorar.
Esa es la cuarta estación. Y así, conforme nosotros vayamos conociendo esta obra tan hermosa del romancero de la Vía Dolorosa de Fray Sinelo, nos vamos metiendo en cada una de las estaciones con esta poesía tan hermosa, con este recuerdo tan vívido, pero sobre todo con el espíritu de decir: esto pasó, ¿yo qué puedo hacer para que no pase, por lo menos en mí?
Para que no vuelva a pasar. Y cada día, ay, disculpen, no, ustedes, no, no, no. Es que es, ay, se te lengua la traba. Es que de veras, amigos, obviamente lo estamos leyendo, yo no me lo sé, Javier sí, yo no me lo sé de memoria, pero en ese transportarnos aquella época, aquel año 2033, según nos dice la historia de la humanidad, ¿no puede uno entender? Aquella mujer, ¿recordarás tú la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson? Tiene una escena que a mí me impresiona, porque yo creo que es lo más fidedigno, lo más cercano que se ha hecho. Esa escena donde están flagelando a Jesús, están todos alrededor y por atrás de María y de la Verónica pasa el demonio. Y cómo la esposa de Pilatos, una vez que concluye ese martirio de golpes, que uno ni siquiera se lo puede imaginar, dice la historia, que a Jesús lo flagelaron con unos látigos que tenían en la punta bolas de metal, que a su vez no eran lisas, tenían como uñas, como cosa espantosa.
Lo que es una flagra o un flagrum, no nada más es a veces con esas bolas, a veces tenía
huesos,
clavos, huesos de animales. Vidrios, o a veces era las puras tiras de madera, pero con nudos en las
mojados. Y los mojaban. Entonces yo no me puedo imaginar a esa madre, en primer lugar tan jovencita, recordemos que nos dice la historia que la Virgen tenía alrededor de 15 años cuando se casó con San José y esperó a nuestro Señor. Entonces quiere decir que era una mujer de 48 años, estar viendo cómo golpeaban a su hijo, que eso para cualquier madre debe de ser la muerte. Pero si a eso le agregamos que era un hombre inocente, hijo, ni siquiera lo puedo imaginar. Ay, pues ya llegó otro fin de segmento, pero ya vieron que no nos tardamos nadititita. ¿Qué te parece si vamos a nuestro último corte y regresamos con otro fragmento de esta obra de Fray Asinelo y platicar un poquito más acerca de los viacrucis en México? ¿Sí? Muy bien, pues estoy platicando con el maestro Francisco Javier Flores Trujillo y estamos hablando acerca de Fray Asinelo, su romancero de la Vía Dolorosa y qué relación tiene con el viacrucis. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Qué bueno que se quedaron con nosotros. ¿Qué les está pareciendo este programa? La verdad es que yo lo estoy disfrutando tremendamente. Javier y yo esperamos que ustedes también, ya que sabemos que es un día, ¿por qué no decirlo?, de reflexión para muchos. Habla la voz de mi envidia porque otros muchos andan allá en la playa, ¿verdad? Pero bueno, pues costumbres hacen leyes y esa también se ha hecho ley, ¿verdad? Que todo mundo agarra el choclo y a donde apunte la chancla, vámonos. Pero si usted está en su casa o donde quiera que esté y nos esté escuchando, le agradecemos su tiempo, pero sobre todo le invitamos a que nos acompañe en esta reflexión. No, no se trata del sermón de las siete palabras, ni mucho menos. No. La verdad es que es algo delicioso escuchar esto. Yo no sé si alguno de ustedes asistió a alguno de los viacrucis. Fíjate, Javier, si sabías. Bueno, yo creo que sí. En México hay miles, literal, miles de viacrucis que se llevan a cabo, así como la en las iglesias, ¿verdad? ¿Cuántas son? 14 estaciones, ¿verdad?
Son 14 estaciones.
Que llevan a cabo lo del viacrucis con sus 14 estaciones, que toman como base esta obra de Fray Asinelo, o quienes se van a la Biblia y hacen sus propias adaptaciones, ¿no? Pero yo estoy impresionada porque de veras, en México hay miles. Bueno, aquí dice cientos, pero yo digo que son miles porque si pensamos que hay uno por colonia.
O por parroquia.
O por parroquia. Ya, imagínate en todo el país.
Sí. Nada más aquí en Guadalajara, más de 300 parroquias.
Exactamente, pues somos 400 y tantas colonias, nada más de Guadalajara.
Así es.
Sin hablar de Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y anexas y puntos circunvecinos, ¿no? Entonces, sí, yo sí digo que son miles, pero por supuesto hay unos que son más tradicionales.
Más conocidos.
Por ejemplo, el de Iztapalapa.
En la Ciudad de México.
Claro. ¡Híjole! Fíjate que, como todo en Guadalajara, ya no le pide nada a la Ciudad de México, y en esto no se lo ha pedido desde el principio. Yo tengo la duda, ya lo había escuchado por ahí, pero tengo la duda y se me hace que este de Santa Cruz de las Flores es más antiguo.
San Martín,
hay otra vez. San Martín de las Flores, creo que es más antiguo, ¿eh? que el de, que no, el de Iztapalapa.
No traigo el dato real ahorita, pero sí tiene también sus años.
Sí, 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 sí. Y no hay, aquí no es como en el teatro, vamos, de ni comercial, ni estudiantil, y no se trata de cuántas representaciones llevan, no, que lleva muchísimas, sino de los efectos que ha ido causando, en este caso, los jóvenes. En todos los viacrucis, la anécdota que platicábamos de tu alumno, de mi sobrino, los jóvenes que han participado, porque allá en Iztapalapa, no sé de aquí el de San Martín, que deben de tener características de vida muy especiales, muy especiales. En primer lugar, por supuesto, ser católicos, ¿verdad? Los que se hacen al público. En este caso, en el caso de tu alumno, qué maravilla que no lo era y fue el puente para su conversión. Pero acá sí, tanto en Iztapalapa como el de aquí. Eso es lo primero que les piden. Segundo, que es muy humano, tener la condición física.
Sí.
Y eso otra vez me vuelve a llevar a principios de la era cristiana. El joven que lo hace aquí, pues sí, hace un ayuno previo el día anterior a la representación. Pero imagínate, Jesús después de 40 días sin probar alimento y después viene toda la transición de ese martirio.
Sí, mira, hay ahorita, gracias redes sociales, en San Martín van por el 232 año de presentarlo.
Entonces sí es más antiguo.
Es más antiguo que el de Iztapalapa.
Porque el Iztapalapa fue en 1843.
Así es, es muy poca la diferencia, pero es más antiguo el de San Martín de las Flores.
170 y tantos años.
Más, sí, mal, no tengo el dato.
Estamos 26, 36.
26.
17 años.
Más o menos.
No, le lleva mucho, más de así 50
es,
años.
Así es, le lleva
sí,
más.
Ya, yo tenía esa idea, que el de aquí era más antiguo. Uh-huh. Y hay otros también muy conocidos, por ejemplo, el de Taxco, en Guerrero, fíjate. Ahí, aquí yo entro en cierta discordancia, porque ese es conocido por los penitentes que cargan cadenas y espinas durante la procesión. Yo creo que Jesús no pide eso.
¿A qué madre o a qué padre le va a gustar ver sufrir a sus hijos?
Pues claro que no.
Claro, vamos a respetar las tradiciones y las costumbres, porque los penitentes son parte de lo que es el folclore, lo que es la fiesta en ese momento, como lo es en España también,
sí,
los pasos y todo. Pero también, ¿por qué maltratarnos tanto?
No, yo creo que Jesús no pide eso.
Así es.
Yo creo, y siempre lo he dicho, así como he dicho que no me gusta la pirotecnia y que lo que se gastan en pirotecnia mejor lo deberían de hacer en despensas para compartirlos con el prójimo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, acá yo digo lo mismo, ¿verdad? Cada quien sabe lo que carga el costal, oye, pero para... Yo he visto esas imágenes que vienen cargados con esos como rollos de espinas. Uh-huh. Oye, no, la verdad yo no estoy de acuerdo. En Puebla, en San Luis Potosí. Híjole, ahí viene el recuerdo para mí más tenebroso que tengo de mi infancia, que fue la procesión del silencio.
Sí, cómo no, la procesión del silencio es algo tan característico que por cierto, bueno, sabemos que esa se lleva a cabo. Así que si nos están oyendo ahorita en vivo, muévase a su parroquia, porque
sí,
la procesión es después de lo que se le llama la liturgia de la adoración de la cruz.
Uh-huh.
Estamos hablando de entre 7 y 8 de la noche. Se hace esta procesión de silencio y se termina en las parroquias, en los templos, con el rosario del pésame a la Virgen.
Ay, no. Entonces, pero eso a mí me impresionó,
sí,
Sí. Se los juro, es la imagen más tétrica que tengo de mi infancia, porque por afuera, en la puerta de la casa de ustedes allá en Ciudad de México, pasaban y oír ese ¡bum! 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 Del tambor. Uh-huh. Ver a los monjes encapuchados, pero sobre todo ver ese Cristo tendido todo ensangrentado. ¡Ay, no! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué cosa más triste! Y siguen las tradiciones. Por ejemplo, el viacrucis también viviente, que tiene varias décadas de tradición en Acatlán, en Hidalgo, ¿no? Y luego el de Tlalpujahua. Espero que con los hechos que nos vienen acosando de varias decenas de años para acá, sobre todo mi pobre Michoacán, no se haya suspendido, porque ahí en Tlalpujahua pues está muy cerquita de
sí.
todo el el meollo del asunto, ¿verdad? En Querétaro, allí son más que nada recorridos religiosos que se hacen durante el día y terminan con la procesión del silencio. Y así como eso, en mero Morelia, que también es muy reconocida por su procesión nocturna, ahí van, como te digo, con túnicas y hacen escenas en los balcones, como sí, sí, es sí. Una ciudad colonial, pues... Ay, hay tanto que platicar que esperemos, como siempre, ya sabes que esta es tu casa.
No, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
Agradezco infinitamente tu tiempo y esta obra que nos has traído hoy. ¿Y qué te parece si nos despedimos con otro fragmento de esta preciosa obra que nos compartiste de Fray Asinelo para rematar este maravilloso día?
Sí, cómo no. Vamos a darle lectura a lo que es la Quinta Estación. Quinta Estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús con el peso de la cruz. Yo seré tu cirineo. Tú, Jesús, tú serás el mío. Eres de mi mismo barro, Dios sudoroso y herido. Te faltan muchas caídas para llegar al patíbulo. Tu vida puede quebrarse a la mitad del camino. Y si mueres a deshora, nos dejas sin crucifijo, sin testamento, sin madre, sin el refugio divino de tu corazón, abierto por la lanza de Longinos. Tienes que llegar a Lara, muerto de dolor y vivo. Si te abruma mucho el peso de tu amor y mis delitos, yo seré tu cirineo. Vayamos al sacrificio. Y después, cuando en la vida se cambien nuestros destinos, cuando tú, todo resucitado, balsámico y limpio, me esperes en los trigales, viviente pero escondido, y yo cruce ante tus ojos, hecho temblor y martirio, llevando mi cruz a cuestas de dolor desmerecido, tú serás el cirineo que me lleve al sacrificio. Eres como yo, de barro. Hazme como tú, de trigo. Exprímeme sobre el monte como un maduro racimo. Y los dos, compenetrados, hechos de harina y de vino, en la cumbre amanecida, seremos un sacrificio.
¿Qué tal? Qué manera de concluir ese programa, Javier. Muchísimas gracias.
Por
nuevamente.
Al contrario, muchísimas gracias también a ti y a todos los que nos escuchan.
Oye, pero rapidísimo, me estás diciendo que no se pierdan el programa dentro de 15 días. Bueno, yo los espero la próxima semana, pero dentro de 15 días Javier nos va a obsequiar dos copias de este Via Crucis, que es el romancero de la vida dolorosa. Para ustedes, los que nos hayan escuchado hoy, participen en el sorteo dentro de 15 días.
Así es.
Muchísimas gracias. Yo me despido, como siempre, con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Felices Pascuas de Resurrección. Sí.